Ahora vamos a seguir leyendo en Génesis, ahora Génesis 44, el siguiente capítulo de la lectura anterior que ha hecho Laura. Génesis 44 y leeremos los versículos del 18 al 34. Génesis 44 y versos del 18 hasta el 34. Dice así, Génesis 44, 18. Entonces Judá se acercó a él, es decir, a José, y dijo: «Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón». Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: «¿Tenéis padre o hermano?». Y nosotros respondimos a mi Señor: «Tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor, y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir, si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón, si no está con nosotros vuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo: vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. ¿Qué está haciendo el Señor en tu vida? ¿Qué está haciendo el Señor en tu vida? ¿Qué quiere hacer el Señor en tu vida o en mi vida? ¿Te lo planteas alguna vez? ¿Se lo preguntas? Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida, conmigo? Esta mañana voy a intentar abarcar en este mensaje dos capítulos de este libro de Génesis, los capítulos 43 y 44. Que no va a ser fácil, y no voy a poder entrar en todos los detalles, pero en un sentido, en estos dos capítulos hay una sola historia, y es la historia de Benjamín en Egipto. Es la historia de Benjamín, el hermano más pequeño de los hijos de Jacob, en Egipto. Pero sobre todo es la historia de otro de los hermanos de José, del hermano número 4, que se llamaba Judá. Porque en estos dos capítulos, Génesis 43 y 44, Benjamín, aunque supuestamente él es el protagonista en un sentido de estos dos capítulos, pero en otro sentido vemos que Benjamín no dice nada, ni una palabra, y tampoco hace casi nada. Benjamín está aquí, se habla de él, pero él es un protagonista callado, silencioso, y más bien pasivo. No le vemos a él haciendo casi nada en esta historia. Vemos lo que otros le hacen a él, pero no vemos casi nada que haga él mismo. Pero Judá, uno de los hermanos mayores, tanto de José como de Benjamín, Judá es el verdadero protagonista de esta historia, de estos dos capítulos. A él sí que le vemos hablando mucho y también haciendo mucho en esta sección del libro de Génesis. Y podemos dividir estos dos capítulos de Génesis en cuatro partes o en cuatro secciones. En primer lugar, la parte que antes ha leído Laura, Génesis 43, del 1 al 15, es cuando precisamente Judá, el cuarto hijo de Jacob, convence a su padre Jacob para que permita que Benjamín viaje con sus hermanos a Egipto. Sabéis que después del primer viaje, Simeón, el segundo hijo de Jacob, se había quedado como preso con José en Egipto, como rehén, hasta que sus hermanos regresasen con Benjamín y entonces sería puesto en libertad. Pero después de terminar todos los alimentos que compraron en ese primer viaje, se quedan otra vez sin comida y qué remedio, hay que volver a Egipto porque es el único lugar donde podemos comprar más alimentos. Pero los hermanos saben, y se lo han dicho ya una y otra vez a su padre, es que no podemos volver si no nos acompaña nuestro hermano pequeño Benjamín. No podemos ir sin él, es para nada. El hombre ya nos ha dicho que si volvemos sin Benjamín no hay nada que hacer. Y al final, después de resistirse Jacob a la idea de enviar a su querido hijo Benjamín con sus hermanos, al final, por el hambre que había, que estaban pasando, no tienen remedio. Y Judá convence a su padre Jacob para que él permita que Benjamín viaje con sus hermanos en su segundo viaje a Egipto, a comprar pan, a comprar alimentos. Esa es la primera parte de esta historia. La segunda parte, que es Génesis 43, del 16 al 34, o sea, la segunda parte del capítulo 43, es donde llegan otra vez en Egipto, esta vez los 10 hermanos, quitando a Simeón, pero en su lugar está Benjamín, y otra vez llegan en Egipto y hacen cola para comprar alimentos con gente de otros lugares. Y otra vez José, sin que ellos sepan que es él, él recibe a sus hermanos, no saben que es José, y entonces al principio él les trata muy bien, incluso les da un trato especial, les invita a pasar a otra sala donde él manda ponerles un banquete, y a su hermano Benjamín él pone 5 veces más comida a los demás hermanos y no saben por qué, y por qué a Benjamín tanto y tal. Y esta es la segunda parte de la historia, cuando José recibe a sus hermanos en Egipto, en este segundo viaje que hacen para comprar comida. La tercera parte es Génesis 44, del 1 al 17, donde José manda a uno de sus hombres, a un mayordomo suyo, que él, de forma secreta, sin que nadie se entere, que él meta una copa de plata especial de José en el costal de Benjamín en su viaje de regreso a Canaán. Y entonces el mayordomo lo hace, ahí está la copa de plata de José en el costal de Benjamín, y al final José manda a sus hombres detrás de sus hermanos para que les pillen saliendo ya de Egipto para volver a su padre, y entonces, abreviando la historia, encuentran la copa de plata de José en el costal de Benjamín. Y todos totalmente hundidos, los hermanos, tiene que volver tristemente a Egipto con José, habiendo visto cómo han sacado de la mochila de Benjamín esa copa especial de plata de José, como si la hubiera robado él, cuando no fue así. Y esta es la tercera parte de esta historia, la que viene en estos dos capítulos. Y luego la última parte, que es la más importante, que es la que hemos leído hace unos momentos, Génesis 44, del 18 al 34, es donde Judá, aquel cuarto hijo de Jacob, después de Rubén, Simeón y Leví, venía Judá, y Judá es el que intercede por Benjamín, su hermanito, ante José, sin saber todavía que es José. Y entonces tenemos este discurso de intercesión de Judá, de parte de Benjamín, pidiéndole a José que no meta a Benjamín en la cárcel, que no le impida volver a ver a su padre, y él se ofrece para incluso ponerse él, Judá, en el lugar de Benjamín, para que Benjamín pueda regresar a Canaán, a su casa y a su padre. Y este es un resumen de lo que tenemos aquí en estos dos capítulos de Génesis 43 y 44. Pero quiero llamar vuestra atención esta mañana a cinco cosas que salen en esta parte de la historia de José. Cinco cosas que iremos viendo ahora una por una. En primer lugar, la primera de las cinco cosas que quiero que veáis en esta historia es la necesidad que el Señor usa. La necesidad que el Señor o que Dios usa. Esta sección del libro de Génesis empieza con estas palabras en Génesis 43:1. El hambre era grande en la tierra. Se refiere a la tierra de Canaán, en este caso, donde estaban Jacob y su familia. El hambre era grande en la tierra. Y el Señor iba a usar precisamente aquella hambruna en la tierra de Canaán para obligar a Jacob, el padre de familia, a tener que volver a enviar a sus hijos a Egipto a comprar más alimentos, y también a tener que enviar esta vez a Benjamín también con los demás hijos suyos. Imaginaos por un momento qué habría pasado si Jacob y su familia no se hubieran quedado sin alimento, sin comida. Es decir, el único motivo por el cual los hijos de Jacob, junto con Benjamín, vuelven a José en Egipto, es porque no les queda más comida en casa. Y se ven obligados a tener que hacer el viaje con Benjamín, con ellos, porque no tienen comida en casa. Y si no hacen algo, pues van a morir de hambre. Entonces vemos cómo todo esto formaba parte del plan de Dios. Dios tenía un plan, incluso en aquella hambruna, una cosa mala en sí misma, pero Dios, en su soberanía, Él iba a usar el hambre de esa familia, la hambruna en Canaán, para obligarles a tener que volver a Egipto, porque volver a Egipto era parte del plan de salvación de Dios para ellos en ese momento. Y si no hubiera sido así, es decir, humanamente hablando, si Jacob y su familia no se hubieran quedado sin alimentos en casa, el resto del libro de Génesis habría sido muy diferente. Porque el resto del libro de Génesis depende del viaje que tienen que hacer los hijos de Jacob a Egipto para comprar alimentos. Y vemos en eso la mano de Dios. Vemos cómo el Señor usa una cosa mala, malísima, una hambruna, gente con hambre, para llevar a cabo sus propósitos y sus planes. Y dejadme que os pregunte, ¿Acaso no hace eso también el Señor con nosotros? ¿Acaso no usa el Señor también nuestra hambre, nuestra necesidad, nuestros problemas, para llevar a cabo sus planes también para nosotros? ¿No hemos visto muchas veces, hermanos y hermanas, en nuestras vidas, cómo el Señor no solo usa las cosas buenas que nos pasan, sino a veces incluso más todavía las cosas malas que nos pasan, porque Él tiene un plan, Él tiene una intención para nuestra salvación, para nuestro bien espiritual, para nuestra santificación, para lo que sea? Pero Dios sabe lo que hace y Él sabe por qué permite las cosas que pasan en nuestras vidas. Nosotros queremos estar cómodos. Es lo que queremos tú y yo. Queremos estar bien, cómodos, tranquilos. Pero lo que quiere Dios es otra cosa distinta. Dios quiere salvarnos y después Él quiere que seamos las personas que Él quiere que seamos. Es decir, Él quiere que seamos más como Jesús. Y para eso, la necesidad suele funcionar mejor que la comodidad. ¿Me estáis entendiendo, no? Dios permite que pasemos necesidad, que tengamos problemas, que suframos cosas que no nos gustan en absoluto, pero Dios permite cosas así porque Él tiene en mente otra cosa aún más importante que nuestra comodidad. ¿Qué puede ser más importante que nuestra comodidad? Nuestra salvación y nuestro crecimiento espiritual, nuestra santificación. Y para esas cosas tan importantes, Dios usa, aprovecha nuestra necesidad, como aprovechó la hambruna en Canaán para hacer bien a Jacob y a su familia y a más gente en aquel entonces. En segundo lugar, el primer punto ha sido la necesidad que el Señor usa. En segundo lugar, el cambio que el Señor busca. El cambio que el Señor busca en la gente, en nosotros. Como vimos en el mensaje anterior, la semana pasada, José decidió probar a sus hermanos en aquel primer viaje que hicieron a Egipto a comprar alimentos. José esperaba encontrar un cambio de actitud en sus hermanos 20 años después de cuando le vendieron a aquellos ismaelitas quienes se lo llevaron a Egipto. Y José, 20 años más tarde, él espera encontrar en sus hermanos otra actitud distinta, un cambio de corazón en ellos. Y por eso él decide probarles, probar la sinceridad de su arrepentimiento por lo que le habían hecho antes, 20 años atrás. Pero detrás de José, el Señor mismo, Dios, buscaba un cambio en los hermanos de José. Eso es mucho más importante. Está bien que José espere encontrar un cambio en sus hermanos después de cómo le han tratado, pero mucho más importante es el hecho de que Dios también quería encontrar un cambio en los hermanos de José, un cambio de actitud, un cambio de corazón en ellos, arrepentimiento. Y no tengo la menor duda de que el Señor también busca un cambio en nosotros. En nosotros. Bueno, no solamente un cambio. El Señor busca muchos cambios en nosotros. No sé si lo veis así. No sé si vosotros creéis que el Señor está buscando cambios en nuestras vidas, en nuestros corazones. No sé si tú piensas alguna vez que el Señor quiere que tú cambies en alguna cosa en tu vida. Yo te aseguro de que sí, de que el Señor está buscando cambios en mí, cambios en nosotros, cambios en cada uno de nosotros. El primer cambio que el Señor busca en nosotros es el cambio de la conversión. Es el primer cambio. Porque si no se produce ese cambio inicial en nosotros, los demás cambios no van a ser posibles. El primer cambio que Dios quiere ver en ti y en mí es el cambio de la conversión, que nos convirtamos al Evangelio, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que confiemos en Jesús como Salvador. Ese es el primer gran cambio que el Señor quiere encontrar en nuestras vidas. De hecho, Él tiene que hacer ese cambio en nosotros, porque nosotros no podemos hacerlo. Pero si tú todavía estás en ese punto en tu vida que nunca te has convertido al Señor de verdad, nunca te has arrepentido, nunca le has pedido a Dios, Señor, sálvame, soy pecador, me doy cuenta de que soy pecador, estoy perdido, mi única esperanza es que tú me salves, sálvame, por favor, Señor. Si nunca has clamado a Dios así, pidiéndole, clamándole que Él te salve a través de Jesús, entonces es lo más urgente que tú necesitas en este momento de tu vida. Olvídate de otras cosas no tan importantes y piensa en esto, que realmente es importante, el cambio que es la conversión. La conversión es la salvación, la conversión es el cambio más grande de todos los cambios que puede haber en un ser humano. Es pasar de muerte a vida, de no creer a creer, de no ser creyentes a ser creyentes, de estar perdidos a ser salvos. Decidme, ¿hay algún cambio mayor o más importante que este? No, no lo hay. Pero los cambios que el Señor busca en nosotros, ahora estoy hablando a los que somos creyentes, convertidos, los cambios que Dios busca en nosotros no terminan con la conversión. La conversión no es más que el primer gran cambio en nuestras vidas. Pero ¿después qué? Después el Señor quiere seguir viendo más cambios en nuestras vidas. Todo eso no cambia, no acaba con la conversión. De hecho, hay un sentido en el cual la vida cristiana, que va desde el momento de conocer al Señor y convertirnos hasta la muerte, esa vida cristiana debería ser, el Señor quiere que sea una vida entera de cambios en nosotras. Eso se llama la santificación. Que no os asuste que sea una palabra un poco larga. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Eso qué es la santificación? Es simplemente lo que viene después de la experiencia de la salvación. Tiene que haber un crecimiento espiritual. Una santificación. El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. ¿Para qué? Pues Él hace muchas cosas en nuestras vidas, pero una de ellas muy importante es Él nos va haciendo más y más como el Señor Jesucristo. En un sentido, es el trabajo más importante que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Muchas veces hablamos de los dones del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, de otras cosas que hace el Espíritu Santo. Todo eso está muy bien. Pero no perdamos de vista el trabajo del Espíritu Santo, que consiste en hacernos a ti y a mí, creyentes, más como Jesús. La santificación es precisamente el proceso por el cual el Espíritu Santo nos va haciendo cada vez más como Jesús. Si queréis una definición, ahí la tenéis. ¿Quieres ser más como Él? Más como el Señor Jesucristo, más como tu Salvador? ¿Quieres ser más como Él? Pues Dios quiere que seamos más como Jesús. Y ese es el cambio, o esos son los cambios que el Señor quiere ver en nosotros. Uno de los aspectos más importantes de esta historia que estamos viendo en Génesis de los hermanos de José es el cambio que el Señor hace en ellos durante 20 años. Comparad a los hermanos de José al principio de la historia en Génesis 37, comparad a los hermanos de José con cómo termina Génesis, el gran cambio que se ha producido en los hermanos de José. Pues eso es lo que Dios estaba haciendo en todo esto, a través de ese trato tan duro de José con sus hermanos y tal, pero Dios estaba haciendo cambios importantes en los corazones y en las vidas de los hermanos de José. Y esos cambios también los quiere hacer en nosotros hoy. Ellos iban a ser los fundadores de las 12 tribus de Israel. ¿Os dais cuenta? Eran personas importantes. Los hijos de Jacob, sus 12 hijos varones, ellos iban a ser los padres, los fundadores, nada menos que de las 12 tribus del pueblo de Israel, que todavía no existía en aquel entonces. ¿Veis por qué era tan necesario que Dios hiciera un trabajo en ellos para cambiarles de ser como eran al principio de la historia a ser como iban a ser al final? Y yo me pregunto, ¿qué querrá el Señor que yo pueda llegar a ser un día? ¿Qué querrá el Señor que tú y yo, que nosotros podamos llegar a ser? ¿El Señor quiere que sigamos como estamos hoy hasta la muerte y ya está? ¿No tiene nada más que hacer en nosotros? Seguro que sí, ¿no? Tiene muchas más cosas que hacer en nosotros. No ha terminado. Eres el gran escultor moldeándonos espiritualmente para hacernos así más semejantes a su Hijo. Él quiere que reflejemos esa imagen preciosa de Jesús cada vez más. Sabemos que nunca lo vamos a conseguir de forma perfecta, no en esta vida por lo menos, pero Dios está en ello. Está dedicado a ese trabajo en cada uno de nosotros. En tercer lugar, voy a tener que correr un poco más, la cirugía que el Señor aplica. Este es el tercer punto. La cirugía. Pues puede sonar un poco raro esto. La cirugía que el Señor aplica. El Señor es el gran cirujano divino. La cirugía, que no sé casi nada sobre ella, pero la cirugía es algo a veces muy delicado y bastante arriesgado, pero es algo necesario para nuestra sanidad y bienestar, ¿verdad? El cirujano corta, lo cual duele, tiene sus riesgos. Pero cuando nos corta el cirujano, ¿para qué lo hace? ¿Para hacernos daño? No, para curarnos y para protegernos y para hacernos bien. Hay un bien que él tiene en mente cuando él nos corta en esa cirugía necesaria. Pues el Señor también es así. Él es el gran cirujano divino o celestial. Y podemos ver esa faceta del Señor en esta historia de José y sus hermanos. Dios, detrás de lo que se ve, Dios está operando como cirujano divino, haciendo cortes, haciendo cambios, interviniendo quirúrgicamente, en un sentido espiritual, en los corazones y en las vidas de los hermanos de José y del propio José también. Y cuanto más arraigada esté la enfermedad, más profunda y radical tiene que ser la cirugía que se aplica. Cuanto más grave sea el caso, la enfermedad de alguien, más profunda y más radical a veces tiene que ser la cirugía que se aplica a esa persona. Por eso José fue tan duro con sus hermanos, porque era necesaria una cirugía dura, radical, para producir el cambio de corazón en sus hermanos. Imaginémonos que estamos en la consulta de ese gran cirujano en el cielo. ¿Cuál es el problema que se ha detectado? ¿Cuál es la intervención necesaria en el caso nuestro? Y si él nos dice, como gran cirujano, lo que tienes es bastante grave, ¿sabes? Representa una amenaza para tu salud y para tu bienestar espiritual. Nosotros firmaríamos el consentimiento para que Dios, como cirujano, hiciera esa intervención en nosotros, porque es algo necesario y porque en vez de estar enfermos, queremos estar bien, queremos estar mejor espiritualmente, firmaríamos nuestro consentimiento para que el Señor, como cirujano, hiciera esa obra necesaria, radical, quizás, en nosotros. Se habla de los dolores de crecimiento. En la vida cristiana no hay crecimiento sin dolor. No podemos crecer espiritualmente sin pasar por algo bastante de dolor. ¿Qué hacemos entonces? ¿Rechazamos el dolor y con él el crecimiento? ¿O aceptamos las dos cosas juntas? El dolor, pero también el crecimiento. Número 4. Otra cosa que vemos en esta historia es el intercesor que el Señor escucha. El intercesor que el Señor escucha. Y ahora nos vamos a centrar en Génesis 44, del 18 al 34. Es la última parte de esta historia. Son 17 versículos. Génesis 44, del 18 al 34, 17 versículos. Y es uno de los discursos más largos y más conmovedores de este libro de Génesis. Es decir, lo que dice aquí Judá, el hijo número 4 de Jacob, uno de los hermanos mayores, tanto de José como de Benjamín, lo que él dice, Judá, en estos 17 versículos, es increíble. Es increíble. Es totalmente para llorar, lágrimas de no sé qué emociones ante las palabras expresadas por Judá en este pasaje. Es realmente conmovedor. Judá intercediendo por su hermanito Benjamín ante su hermano José sin saber que es él. Si os fijáis en estos dos capítulos donde estamos esta mañana, 43-44, Rubén, el hermano mayor, el hijo mayor, el número uno de Jacob, él no aparece, él está totalmente ausente de estos dos capítulos. Rubén no está. Pero Judá, el número cuatro, después de Rubén, Simeón y Leví, el número cuatro Judá, él ahora ocupa el lugar de liderazgo, el lugar de responsabilidad en la familia de Jacob. Judá, este Judá el que habla aquí. Hemos visto Génesis 43 y voy corriendo un poco. El hambre era grande en la tierra. Jacob dice a sus hijos, volved, comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió, ¿quién? No Rubén. Respondió Judá. Padre, vale, pero no podemos ir sin Benjamín. Y en los siguientes versículos es Judá el que convence a su padre para que deje ir a Benjamín con ellos. Judá se ha convertido en el portavoz de los hijos de Jacob. Él está ahora ocupando el lugar de liderazgo en su familia. Vemos aquí en Génesis 43, 8 y 9. Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. y yo te respondo por él. Fijaos en esto, versículo 9, 43, 9. Yo te respondo por él, por Benjamín. A mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti. Seré para ti, yo, Judá, seré para ti el culpable para siempre. ¿Veis el papel que ahora está desempeñando Judá? Pasamos a 44:14, que es cuando lo han encontrado en el costal, en la mochila de Benjamín, esa copa de plata de José, puesta ahí por orden del propio José. Pero fijaos qué pasa, 44:14, vino Judá con sus hermanos, no Rubén con sus hermanos, vino Judá, el líder, con sus hermanos a casa de José, y se postraron ante él en tierra. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa, etcétera, etcétera. Es Judá quien habla, quien representa a sus hermanos, a Benjamín, ante José, sin saber todavía que es José. Y luego tenemos este maravilloso discurso, del 18 al 34, en el cual Judá resume todo lo que ha pasado. Es que cuando venimos la primera vez, tú nos preguntaste y te contestamos que teníamos un padre que vivía todavía y que nuestro hermano pequeño estaba con él y otro hermano había muerto, y le va contando la historia de lo que ha pasado hasta este momento en la historia, en la familia y tal, pero al final está diciendo, Señor, no sabe que es su hermano. No puedo volver a mi padre sin mi hermano Benjamín. Es que no puedo hacerlo. Si vuelvo a casa sin Benjamín, mi padre muere. Muere. Ya perdió a uno de sus hijos, de sus preferidos, de los hijos de su esposa preferida, Raquel. José ya no está. Él no sabía que estaba hablando con él, pero eso no importa. Pero dice, ¿cómo voy a darle a mi padre el golpe mortal de volver a él sin Benjamín? ¿Y qué le dice? Dice, por favor, yo me quedaré en la cárcel para siempre en lugar de mi hermano Benjamín, pero deja que él se vaya a su casa, pero yo me ofrezco para quedarme en su lugar. ¿Veis el lugar, el papel que tiene aquí Judá en esta historia? Y Judá había sido 20 años antes el que había propuesto a sus hermanos vender a José a los ismaelitas. Es el mismo hombre, es el mismo Judá. Judá es el que se ha acostado con una mujer creyendo que es prostituta cananea y es su propia nuera Tamar, y con ella tiene dos hijos mellizos. Es ese Judá de 20 años antes, de 10 años antes, y ahora ese Judá se está poniendo como un hombre cambiado por obra del Señor en su corazón. Ahora es un líder, es un responsable, habla con humildad, suplica a José por la vida de su hermano, se ofrece a ponerse en su lugar. ¿Qué cambio hay en este hombre, en esta historia, en este hombre Judá? Ahora vemos en él cualidades que no hemos visto antes. Sabiduría, liderazgo, preocupación por su padre, honestidad, etcétera, etcétera. Y una parte clave de esta historia son los versículos 32 y 33. Al final, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, versículo 33, que quede ahora tu siervo, o sea, yo mismo, en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Este es el clímax, es la culminación de esta historia y de este discurso de intercesión de Judá por su hermano Benjamín. Hasta ahora hemos visto como José apunta a Jesús. Y ahora estamos viendo que quien apunta a Jesús es Judas. Judá se ofrece como fiador, como intercesor y hasta como sustituto de su hermanito Benjamín. Déjale a él que se vaya. Yo me quedaré en su lugar, haz lo que quieras conmigo. Nosotros somos Benjamín. ¿Lo entendéis? Tú y yo, hermano, hermana, somos Benjamín. Benjamín no hizo nada para salvarse. Lo hizo todo su hermano, Judá. Y nosotros estábamos aún más perdidos que Benjamín. No podemos hacer nada para salvarnos. Pero nuestro hermano mayor, Jesús, Él se puso en nuestro lugar ante Dios. Él es nuestro fiador, el garantor. Él es nuestro gran intercesor. Él es nuestro sustituto, poniéndose Él en nuestro lugar en la cruz. Benjamín somos todos y Judá es Cristo. Benjamín obligado a viajar a Egipto. Benjamín con la copa de plata de José en su mochila. Benjamín bajo sentencia de cadena perpetua en Egipto. Benjamín salvado por la mediación y por la intercesión de su hermano Judá. Y esa es nuestra historia. Porque esto no es más que una ilustración. Sé que es una historia verídica, no me entendáis mal, pasó así, pero es una maravillosa ilustración de nuestra salvación en Cristo. Y esto me lleva a la última cosa, que es el plan que Dios tiene, el plan que el Señor tiene. Porque estos dos capítulos no son más que una parte de una historia de salvación. El Señor iba a salvar a su pueblo de morir de hambre, salvarle a su pueblo de extinguirse, y lo hace a través de un Salvador, José. Y todo esto que estamos viendo esta mañana es parte de esa historia, de ese plan de Dios de salvación. Pero esa historia no termina al final del libro de Génesis. Sabéis que Judá, este hombre que intercede por su hermano, aun siendo el cuarto hijo de Jacob, él ahora es el heredero de las promesas de Dios hechas en Edén, a Adán y Eva. Las promesas hechas a Abraham, a su hijo Isaac y a Jacob, el padre de Judá y de sus hermanos. Ahora Judá es el heredero de las promesas de Dios de salvación. y uno de aquellos hijos mellizos, nacidos como consecuencia de la fornicación entre Judá y su nuera Tamar, uno de los mellizos que nacieron en esas circunstancias, Fares, de él va a venir el Mesías, pasando por Booz y Ruth, pasando por David, el gran David, pasando por Salomón, pasando por todas las generaciones, hasta llegar al nacimiento de Jesús en Belén hace 2000 años. Y Jesús iba a nacer como descendiente directo de este hombre Judá, porque en él estaban todas las promesas de salvación de Dios. La salvación de los egipcios, la salvación de Jacob y de su familia, eso no fue más que una pequeña parte del gran plan de salvación de Dios en Cristo. Termino. Hemos visto estas 5 cosas, la necesidad que el Señor usa, el cambio que el Señor busca, la cirugía que el Señor aplica, el intercesor que el Señor escucha, el plan que el Señor tiene. Y hemos visto esas 5 cosas en la historia de José y sus hermanos, pero también en la gran historia de toda la Biblia, historia de la que nosotros hoy formamos parte, si somos creyentes o si llegamos a serlo. Judá fue un hermano de verdad para su hermanito Benjamín. ¿Cuánto más fue y es Jesús un hermano de verdad para nosotros? Leemos en la carta a los Hebreos. Jesús no se avergüenza de llamarnos a nosotros sus hermanos. Jesús, no se avergüenza de llamarnos a ti y a mí sus hermanos. Imaginaos, Él nos considera, siendo quienes somos, como somos, Él nos considera sus hermanos. Y como Judá con Benjamín, Él se puso en nuestro lugar en la cruz para salvarnos. Si Jesús puso su vida por ti, hermana, hermano, esta mañana para salvarte, muéstrale tu gratitud viviendo tu vida para Él. Si tú me dices, yo lo creo, Jesús murió por mí, dio su vida por mí, lo creo, es así. Muéstrale tu gratitud viviendo tu vida para Él. Y si nunca lo has hecho, pídele al Señor que te salve. Pídele esta mañana. Clama a Dios. Pídele, Señor, por favor, sálvame. No quiero vivir ni un día más sin saber que soy tuyo, que me has salvado. Confía en Él como tu Salvador para esta vida y también para la otra vida, la eternidad.